Buenas tardes. Difícil concentrar pensando en el juego que viene, ¿verdad? Si quieren abrir sus Biblias al Salmo 27, vamos a estar viéndolo. Da un poquito de temor a tratar de explicar este Salmo, porque es muy conocido y hay muchas opiniones. Entonces, pero es la palabra de Dios y es de mucho ánimo. Quiero empezar diciendo que estoy seguro, si Cristo no viene pronto, y es nuestra esperanza, pero si tarda un poquito, ustedes van a tener que enfrentar el sufrimiento para mantenerse fiel a Cristo. Percibo que viene una persecución fuerte. Lo que nos anima es saber que tenemos a Cristo y tenemos vida eterna, y Él nos va a dar el poder para vencer. Y este salmo, creo yo, nos da este ánimo. Y entonces vamos a orar. Padre, no sentimos capaces de entender cada detalle de este salmo, pero es muy bonito. Habla de quién es y qué has hecho. Entonces pedimos que tú uses tu palabra y me uses a mí, y que tu espíritu tenga libertad también de animarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Es un salmo de David, y como saben, David pasó por muchas pruebas en su vida. Por mucho tiempo tuvo que huir por años del rey Saúl, y muchas veces apenitas escapó a las manos de Saúl. ¿Es Saúl o Saúl? Saúl. Con el ejército que siempre le estaba buscando. Pero el Señor le rescató de cada situación porque tenía plan para su vida. Entonces vamos a ir leyendo Salmo de David, Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios, mis enemigos, tropezaron y cayeron. Entonces, podemos ver desde el principio que estamos hablando del temor y también de enemigos. 3. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Impresionante la actitud de David y lo que el Señor le había enseñado. Entonces vamos a ir viendo los atributos que David exalta en su salmo. Y el primero se encuentra en el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Pues, ¿qué quiere decir esto? No estoy seguro, pero David pasó por momentos oscuros. Pasó por muerte, casi muerte. Andaba en cuevas escondiéndose, y el Señor le guiaba. Pero David también temía al Señor, conocía su ley. Entonces fue una guía para él. Entonces el Señor es su luz. Y luego dice, segunda cosa, el Señor es mi salvación. Y vamos a ver aquí en el Salmo de cuáles cosas le salva. Entonces no voy a decirles cuáles son las cosas todavía. Aquí tenemos otra calidad o característica de Dios. No es un atributo y tampoco salvación. Son cosas que hace el Señor, pero mejor dicho, debo decir, son cosas que el Señor es para nosotros. Es la luz, es la salvación. Y aquí tenemos otro. Es la fortaleza de mi vida. Esta palabra fortaleza literalmente quiere decir una fortaleza. En Daniel 11:7 dice la fortaleza del rey del norte. Es un lugar donde podemos ir y estar seguros. Y David dos veces en el primer versículo, porque acaba de mencionar que Dios era su luz, no temía la oscuridad. Dios era su salvación. Es la fortaleza, dice David dos veces, ¿de quién temeré? Y yo tengo que confesar que no debo leer tantas las noticias, pero sí las leo. Y me da pavor, me da temor. Y más cuando pienso en mis hijos y en mis 9 nietos, pronto van a ser 10. Son chiquitos. ¿Cómo van a sobrevivir en un mundo como en lo cual vivimos, donde en la escuela, en la primaria, secundaria, están queriendo confundirles de su género y hablarles de cosas sexuales? ¡Wow! Y obvio, los que se oponen a sus doctrinas los van a llamar odiadores de la humanidad y va a haber consecuencias. Eso me da temor, tengo que confesar. Pero a David no, porque conocía a su Dios. Y yo me encuentro ánimo, pues no soy muy valiente. No entré en el hospital, aunque tenía dolor por una semana, porque tengo miedo a las agujas. No me gusta que me saquen sangre. No me gusta estar en urgencias, menos. Entonces ahí estaba demorando. Esperé una hora, mi esposa dice, 2 horas me senté ahí en el carro, cerca de urgencias, porque yo dije, tal vez no tengo nada y entrar ahí seguro me van a sacar sangre. Y pues tomé la decisión, o más bien el Señor me ayudó junto con mi esposa a entrar ahí. Y para mí sí fue una prueba. Tenía que respirar bien, tenía que clamar al Señor, Señor, tú me puedes ayudar. Tengo que dar buen testimonio. Si aquí ando temblando, ¿qué van a pensar de mi fe y de mi Dios? Y ¿sabes qué? Yo sentí su presencia. Y para ustedes tal vez no es gran cosa, ¿verdad? Pero cuando me dijeron, estás infartando, y ya empezaron a mover mucha gente y darme mucha medicina, sí me sentí poquito de miedo, pero seguía clamando al Señor. Y sabía que Él tenía todo bajo control. Y me mandó personas, yo tenía un médico de 70 años, mucha experiencia. Y calma, sí tenía. Y luego dicen, tenemos que mandarle a un hospital más grande porque tienen que entrar en tu corazón para ver dónde estás tapada. Eso sí me dio algo de ay, no quiero subir en una ambulancia porque me mareo mucho. Y este camino de mi casa a Portland es mucha curva, yo voy a estar vomitando, otra cosa que odio. Y luego dice, no, mejor te vamos a mandar en helicóptero, porque no llegaba la ambulancia. Yo dije, ay, me va a dar infarto en el helicóptero. Pero sabes que todo el tiempo sí me llegaba pensamientos, pero sentí la presencia de Dios y sí le clamaba. Y que el trato que me dieron era increíble. Sí subí en la ambulancia atrás. Resulta que la persona que me atendía conocía a mis 2 hijos que trabajaban de bomberos y paramédicos. El trato fue, haz de cuenta que tenía ángeles a mi lado todo el tiempo. voló mi hijo Josías desde Colorado para llegar conmigo. Él es enfermero de urgencias. Mi otro hijo David, quien es paramédico, estaba a mi lado todo el tiempo. Ahí estaba mi esposa. Y cuando llego por fin al hospital, tal vez estás diciendo, eso no es nada, porque, pero para mí sí fue una prueba. Y me tienen que sacar sangre cada hora. No pueden usar el mismo lugar. Pero eran expertos. Y cada vez yo quería dar buen testimonio. Y pudimos hablar con mucha gente entrando y saliendo. Entonces, ya que pasé por una prueba, dije, yo sé que el Señor sí me va a dar fuerza para lo que viene en el futuro. Pensando en las cosas me da temor, pero yo confío en mi Dios. Entonces, David tenía problemas mucho más graves que yo. Me estaba cuidando muchos médicos. Él estaba peleando contra enemigos. Entonces dice en el 2, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes. Déjenme decirles que están serios, son como leones. Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios le estaba cuidando la vida. Tú vas a vivir hasta el tiempo que Dios tiene, más bien, vas a vivir por el tiempo que Dios tiene designado. Tiene un plan para tu vida y después de esto te va a llevar al cielo y me va a llevar al cielo. Entonces, Él tiene todo bajo su control. David dice, es un ejército acampa contra mí. Imagínense, y había ejércitos que sí acampaban contra él. Dice David, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, eso también de pensar en guerra. A pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Dónde estaba su confianza? En su Dios que era su luz, su salvación, su fortaleza. Y ahora David va a adorar y va a hacer un pedido al Señor. Y en el versículo 4, él dice esto: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David quería una comunión íntima con el Señor. Yo no creo que estaba hablando literalmente de estar en el templo. Yo quiero pensar que está contemplando amistad y comunión con Dios hasta en el cielo. Entonces nota las cosas. Él va a buscar tres cosas. Va a buscar y pide que el Señor le deje habitar en su casa, la casa del Señor. Pide que puede contemplar la hermosura del Señor. Pues uno pudiera pasar la eternidad contemplando quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Y también pide y quiere, desea meditar en su templo. Quiere estar ahí pensando en cómo es Dios, qué ha hecho, cuáles son sus caminos. Teodoro y yo estuvimos hablando de, tratando de entender algunos de los caminos del Señor, y yo terminé diciendo, es un misterio. Es tan grande, tan alto los planes del Señor, que no puedo comprenderlos. Pero hay algunas cosas que sí, meditando en ellas, nos da entendimiento. Y David dice, yo estoy buscando esas tres cosas, porque, y sigue hablando, dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Ahora está pensando más bien en el futuro. Él sabe, está seguro que en el futuro el Señor le va a proteger. Y otra vez creo que está hablando simbólicamente. El estar en el tabernáculo representaba que la presencia de Dios estaba ahí. Esta seguridad. Él dice, en este día de angustia, Él me va a esconder ahí en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Nadie puede entrar ahí. Si tú entras en el lugar santísimo, te quemas. Entonces, sobre una roca pondré, me pondrá en alto. Entonces, otra vez, tal vez está hablando aquí literalmente, porque el Señor le subió a varios lugares para esconderle, pero le va a poner un lugar seguro cuando vienen las pruebas. Entonces, dice David en el 6, será levantado mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. David estaba confiado en su Dios y estaba seguro que le iba a dar victoria. ¿Qué hace David pensando en todo esto? Está pensando en el futuro. Dice, en su tienda ofreceré sacrificios. Y tal vez aquí está hablando literalmente de la tienda del Señor. Todavía no había un templo en este tiempo porque Salomón no lo había construido, creo yo. Yo quiero ofrecerle sacrificios. Sacrificios a lo mejor de agradecimiento. Con voces de júbilo cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Y entonces el Salmo sigue y David sigue hablando ya directamente al Señor. Y dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón, te respondió. Entonces está tratando de convencer al Señor de que Él sí es temeroso de Él. Y Él ha respondido a cuando Dios le daba órdenes. Entonces aquí vamos a ver que David en la última parte del 7 a 14 menciona 10 o 9 cosas que quiere el Señor. Entonces acabamos de leer algunos. Primero, quiere que el Señor le escuche. Dice, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Luego dice el segundo, ten piedad de mí. Y Dios es muy misericordioso. Conocía a su Dios. La tercera cosa que David le dice, respóndeme por favor cuando te clame. Y aquí otra vez tratando de convencer a Dios. Cuando tú me dijiste, busca en mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Qué tal tú? ¿Podrías decir esto a Dios ahorita? Señor, tú sabes que cada vez me has dicho que te busque y te he buscado. Hay muchísimas veces en la Biblia donde el Señor nos anima a buscarlo. ¿Qué quiere decir esto? Es tratar de entender cuál es su plan, cuál es su camino, cuál es su voluntad y querer cumplirlo. Entonces sigue orando David y dice, no escondas tu rostro de mí. Entonces, escúchame, ten piedad, respóndeme. No escondes tu rostro de mí. Yo merezco que lo escondes porque por mi pecado. David era muy sensible a su pecado, pero decía, por favor, no escondes tu rostro de mí. Escúchame, no das la vuelta. No rechaces con ira a tu siervo, ahí hay otro. No me rechaces, por favor. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, ahí está otro. Ni me desampares, por favor. Oh Dios de mi salvación. segunda vez que le llama a Dios, primero en el versículo 1 dice, el Señor, Yahweh, mi salvación, y aquí dice, Dios, mi salvación. Y aquí va a asegurar su corazón, ya ha dicho muchas cosas que desea del Señor, y aquí dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Estaba seguro que el Señor le iba a responder. Tal vez dices, ¿cuándo le rechazó su padre y su madre? Porque en la historia de Samuel no sabemos. Sabemos que sus papás huyeron donde él estaba entre los filisteos y se quedaban ahí. Puede ser que murieron sus papás. Entonces, porque no es tan fuerte las palabras hayan abandonado. O puede ser que estaba hablando simbólicamente, pero se sintió, estaba diciendo, aunque todos me abandonen, las personas que más me hayan apoyado en la vida o me han apoyado en la vida, aunque ellos me abandonen, el Señor me recogerá. Es el único de confiable, 100% confiable, es el Señor. Yo siento que están cansados. Entonces vamos a pararnos un segundo porque hay que seguir. Y es mucha información. Extiéndense. Ahora, siéntense. Era mucho, mucho. Vamos a seguir en el versículo 11. Sigue hablando con el Señor. Podemos decir que casi todo el Salmo es una oración al Señor. Señor, enséñame tu camino. Guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. Enséñame tu camino. Él quería conocer el camino del Señor. Quería conocer el camino en el cual Él debe andar. Guíame por senda llana. Senda llana porque había muchos enemigos y querían atacarle y matarle. Entonces, donde no voy a caer, mándame por ahí. Y déjenme decirles que también ustedes tienen enemigos. No solamente enemigos humanos, pero tienen un enemigo que tiene a su disposición ángeles, malos, demonios, ¿verdad? Y entonces estamos en una batalla. Señor, tú sabes dónde debo andar, no quiero caer. Abre el camino, David está diciendo. Sigue clamando al Señor. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. ¿Qué querían hacer los adversarios con David? Matarlo. ¿Por qué Satanás quería tanto? Saúl estaba endemoniado muchas veces. ¿Por qué quería Satanás destruir a David?
Por envidia.
Ok, por envidia. Sí, escuché a mi amigo Don Teodoro decir. ¿Qué dijiste, Teo? Por Cristo, porque Cristo iba a venir por su descendencia y a salvar el mundo. Por esto quería matarlo. Entonces, quiero que repasemos, porque es mucho, cuáles son las peticiones de David, empezando en el versículo 7. Escúchame, ten piedad, respóndeme. En el 9, no escondes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. En el 9 sigue, no me abandones, no me desampares. Qué interesante que en el Nuevo Testamento son dos cosas que el Señor nos dice, eso no va a pasar, jamás te voy a abandonar, jamás vas a ser desamparado. Luego en el 11, él le clama al Señor y dice, enséñame por favor. Luego en el 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios. Aquí estamos en el 12 y hablando de sus adversarios, dice, porque testigos falsos se han levantado contra mí. Muchos estaban al lado de Saúl y estaban espiando. Había muchos rumores, pero David siempre fue fiel a Saúl, aunque Saúl no fue nada fiel a él. Muchos testigos falsos. Y seguramente en tu vida, si eres fiel a Cristo, van a echar muchas mentiras acerca de ti. Como esta: eres odiador del mundo porque no aceptas estilos de vida que están promoviendo hoy en día. Entonces David dice: por favor, no me entregues a su voluntad, que es destruirme. Y los que respiren violencia también me quieren hacer daño. Aquí estamos llegando a la conclusión de la oración de David y de este salmo. Y David dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Dice David todas esas cosas pensando en lo que puede pasar, lo que ha pasado en mis enemigos. Yo no aguantaría sin saber que sí voy a probar de la bondad del Señor. Y déjenme decirles que ustedes también van a probar de la bondad del Señor. Ya han probado mucho de su bondad. El hecho de que siguen viviendo después de haber pecado tanto es pura bondad y pura misericordia. Dice: ¿dónde lo voy a ver? En la tierra de los vivientes. Él tenía esperanza en la tierra. Busqué esta frase porque quería decir: no, la tierra de los vivientes está en el cielo. Sí, sí es, pero David no estaba pensando así. En el Antiguo Testamento, de lo que yo pude encontrar, siempre la tierra de los vivientes está aquí. Entonces David estaba buscando salvación ahora de sus enemigos. Seguramente David entendía la salvación futuro, entendía que era el perdón del Señor y todo esto, pero aquí está enfatizando ayuda de ahorita. Él estaba en batalla. Entonces es el mismo Dios de nosotros. Él también nos puede ayudar ahorita. Y David dice: yo sé que me vas a mostrar bondad porque lo has comprobado y por tus promesas que me has dado. He aquí la conclusión del Salmo. Nos da tres mandatos. Y es como aquí nos quiere enseñar. Ha sido tan amable con nosotros David y el Espíritu Santo de dejarnos entender algo del Señor y de qué estaba sucediendo en su vida. Pero aquí nos va a dar a nosotros, los que leyeron los salmos, tres instrucciones. Dice primero: espera al Señor. Espera al Señor. Luego dice dos: esfuércete. Tres: aliéntese tu corazón. Tres cosas que nos corresponden. Esperar al Señor quiere decir buscar su ayuda, confiar en Él. No te confíes en ti mismo. Esfuércete. Es la misma cosa que se dice en 1 Samuel 36, cuando David tenía muchas cosas en su contra. La ciudad quemando, sus esposas y hijos secuestrados, sus propios hombres querían apedrearlo. ¿Y qué dice? Se esforció o encontró fuerza en el Señor en ese momento. ¿Y qué hace? Clama al Señor. Él sí esperaba en el Señor y buscaba y clamaba al Señor. Y luego tenemos esta palabra, alientarse. Y pues que nos ha estado enseñando mucho de Josué. Y en Josué 1:6, el Señor dice ese: esfuércete y anímate. O más bien dice: seas valiente. Puede traducir esta palabra: seas valiente o tener valentía. Esfuércete, ten valor tu corazón. Y luego, para terminar, nos recuerda de nuevo, sí espera en el Señor. Dos veces dice hay que esperar. Entonces, tal vez es muy importante esto. Para terminar, quisiera que viéramos unos pasajes. Ya mencioné 1 Samuel 36 para eso de esforzarse. Y Josué 1:6 para alentarse, pero también está la palabra esforzarse ahí también. Pero ¿qué tal? Vamos a Deuteronomio 3:28. Entonces aquí Moisés está por entregar las la autoridad a Josué, la ciudad está por cruzar el Jordán. Y Moisés está hablando, les dice, oye, yo no puedo entrar porque ustedes me hicieron pecar. En el 28, el Señor dice, vamos a empezar en el 27, el Señor está hablando con Moisés y dice, sube a la columna del monte Pisca y alza los ojos al occidente, al norte, al sur, al oriente y míralo con tus propios ojos. Puedes ver la tierra, a dónde van a entrar, pero tú no vas a entrar porque tú no cruzarás este Jordán. Pero, he aquí las palabras, encarga a Josué y anímalo y fortalécelo. Las dos palabras que vemos en Salmo 47, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Pues cada vez que ves, seas valiente y fuerte, vas a saber que es lo mismo que nos está diciendo David aquí. Antes de ir a la última cita, me gustaría que fuéramos a uno más. Está en el Salmo 52:7. Hay otras fortalezas que la gente usa en la vida. No tienen mucha validez ni nada de poder, pero sí claman a esas cosas. Que dije Salmo 52:7, ¿verdad? Vamos a empezar en el 5. Está hablando, aquí está David también hablando de hombres que estaban mintiendo acerca de él. Y dice David, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. La misma frase que vemos en el Salmo 27. Dice, los justos verán esto y temerán. Cuando Dios castiga a una persona, tú debes aprender de ahí. Hay muchas lecciones en la Biblia. Piensa en las serpientes que mandó. Y se reirán y él diciendo, este hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, no quiso aceptar a Dios como su fortaleza, sino ¿qué era su fortaleza? Sino confió en la abundancia de sus riquezas, se hizo fuerte en sus malos deseos. Puedes confiar en tu dinero. Eso puede ser tu fortaleza, pero aquí vemos el resultado. Dios te va a destruir. Otros, si no vamos a ir, confíen en ídolos o imágenes o en demonios que anden por ahí. Mismo resultado, no les sirve para nada. Entonces terminamos con Isaías, creo que es 40 o 41. Solo para reenfatizar, y aquí vamos a ver ánimo para esperar en el Señor. es el 40 y está en el 28. Isaías 40, 28. Dios está hablando y ha estado en este capítulo haciéndonos entender cómo es. Y es un capítulo impresionante. Pero aquí dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga, no se cansa, ni se cansa. Pues estaba viéndoles ahorita jugar fútbol. Y Cabe estaba jugando con, wow, fue impresionante, con todas sus ganas. Pero no creo que hubiera podido seguir otra media hora, tal vez. Pero 2 horas más, iba a estar gateando ahí en la cancha, aunque nos aplastaron. Pero todos, aunque eran jóvenes, estaban sudando, rojos y se veían cansados. Yo dije, no van a poder jugar el juego de hoy en la noche. Pero Dios nunca se fatiga, nunca se cansa. Su entendimiento es inescrutable. No se termina. Él sabe todo. Y aquí llegamos a lo que David estaba buscando. Y espero que tú estás buscando esto. Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. No vais a pensar que tienes suficiente fuerza para vivir esta vida solo. 31. Pero los que esperen, misma palabra, los que esperen en el Señor. Señor, estoy cansado. Señor, tengo miedo. Señor, no sé qué hacer. Se me hace imposible, Señor, pero tú tienes que entrar, por favor. Ten misericordia de mí. Soy tu hijo. ¿Qué pasará? Los que esperen el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como águilas. Son alas muy grandes, ¿verdad? ¿Se han visto las águilas? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es lo que el Señor nos promete. Promete a los que esperen al Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Has escrito por medio de muchos hombres, de muchas maneras, poesía. Y aquí tenemos un salmo que es como poesía, pero vemos una oración de un hombre que te temía. Y vemos el corazón que le dabas de no temer. Y tú nos dices también que no debemos temer. A ti, Señor, te agrada que te clamemos en detalle, te explicamos lo que nos está pasando y podemos orar con confianza. Y podemos hablar, me gustaría poder hablar como Josué y como Moisés, como amigos, cara a cara. Y ahora por lo que ha hecho Jesucristo, podemos entrar en el lugar santísimo y hablar contigo, y nos has dado tu palabra. Podemos escuchar tu voz y meditar en ella. Y cómo queremos conocer de tu hermosura, Señor. Tú has sido tan bueno con su servidor y con mis hermanos aquí. Señor, yo pido por los jóvenes aquí, porque siento que vienen días muy malos. Y ahorita están en batalla por su pureza y por ser diligentes. Y necesitan esforzarse. Necesitan esperarte. Necesitan ser valientes. Entonces, Señor, yo pido que les des este deseo y que me des a mí y también a los consejeros, los otros escuchando, el deseo y la confianza de de que sí eres nuestra salvación, eres nuestra luz, eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesucristo. Amén.